Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Y hoy en Radio Argentina al Mundo tenemos el placer de conversar con Mariana Paz. Es una mendocina y enóloga. Buenos días, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Durante este año participó Mariana del desafío de enólogos en China, Winemaker Challenge, entre 48 enólogos de todas partes del mundo, con la tarea de hacer un vino cada uno. Y obtuvo la medalla de plata. ¿Es así?
Sí, exacto.
A ver, vayamos al comienzo. ¿Qué es un enólogo por definición y cómo llegaste a ser enóloga?
Bueno, yo soy de Mendoza. Estudié allá en la Facultad de Ciencias Agrarias, estudié agronomía. Uh-huh. Ya con ese título, solo a los agrónomos de Mendoza nos habilitan para firmar como enólogos. Los enólogos son las personas que hacemos el vino, o sea, winemakers sería hacedor de vino.
Sí, sí.
Y bueno, yo luego me especialicé en Francia, hice un máster de enología. O sea, si bien ya podía trabajar como enóloga haciendo el tema, pero seguí estudiando porque la verdad que me apasiona el tema. Y me especialicé en Francia y en Italia. Bueno, tuve la oportunidad en el 2015 de participar en un concurso en China, donde fui a hacer la vendimia ya, o sea, al control de madurez, la dirección de cosecha, de vinificación. El concurso eran 140 participantes, de los cuales quedamos 48 personas de 17 países. Uh-huh. Éramos 5 personas de Mendoza. Y bueno, al final, bueno, pasaron 2 años que estuvo el vino en barrica, con controles, asesoramiento a la distancia y viajando una vez al año a China.
Ajá.
Y bueno, finalmente este año, en el 29 de agosto de este año en Beijing, fue el concurso final, la cata ciegas, llevada a cabo por un panel internacional de profesionales de la enología mundial, referentes mundiales, y bueno, sorpresivamente, con mucha alegría, obtuve la medalla de plata como única de Argentina.
Y vas paseando de país en país a donde se haga vino, ¿verdad?
¿Cómo?
Vas paseando de país en país donde se haga vino, para conocer.
Tuve la oportunidad desde que me gradué de hacer vendimias. O sea, yo lo busqué, ¿no?, de postularme a diferentes países.
Ajá.
Y viajar durante la temporada de vendimia a hacer justamente los vinos en otro país. Yo estuve en varias vendimias en Francia, en Italia y, bueno, y en China.
Una duda que nos surge. ¿Tenés bodega propia?
No. Soy bisabuela de bodegueros de San Rafael, Mendoza.
Uh-huh. Bisabuela.
Bisabuela.
Mis bisabuelos, claro. Ajá. Mis bisabuelos tenían bodega en Mendoza, sí.
Ajá.
Luego las otras generaciones, bueno, no lo siguieron. Todavía sigue la bodega ahí, pero no está en funcionamiento. Bueno, yo estoy trabajando en el norte, estoy trabajando en Cafayate.
Ajá. Mariana, para aquellos que nos están escuchando y que probablemente tengan un poco confusas las diferentes posiciones, como enóloga sos una perfecta sommelier, pero los sommeliers no son enólogos.
Sí, a ver, los sommeliers estudian más profundamente el tema del servicio de los vinos, de maridaje con las comidas.
Uh-huh.
Que sería el servicio, el correcto justamente de la temperatura de los vinos, el orden de servicio en las mesas, con qué vamos a comer cada vino.
Uh-huh.
Porque el maridaje del vino con una comida sería como la combinación perfecta que me resalta lo mejor del vino y lo mejor de la comida, ¿no?
Uh-huh.
Por eso, bueno, no es lo mismo tomar un vino tinto con pizza que con carne roja, por ejemplo.
Uh-huh.
Se expresa mejor tanto la comida y el vino con ciertas combinaciones. Uh-huh. Eso es el maridaje. Y los sommeliers estudian muchísimo todos los vinos del mundo, todas las regiones vitivinícolas. Un buen sommelier es uno que ha viajado, que conoce muy bien la gastronomía y los vinos de todo el mundo, de todas las regiones vitivinícolas. Eso sería un muy buen sommelier. Yo sí podría llegar a ser sommelier, pero bueno, a los sommeliers les falta, obviamente, que es todo otro mundo, toda la parte técnica, claro, de lo que sería el viñedo, el control de madurez, las variedades, la vinificación, es otro, es un mundo aparte. Uh-huh.
Sabemos que el Malbec es la estrella bonita de la Argentina, ¿no? Porque ha superado, esto es lo que se dice, escuchamos en las noticias, que en cierta manera superó y aún los standards de Francia. Pero, ¿qué me contás del Cabernet Sauvignon?
Bueno, el Malbec es la cepa emblemática de Argentina, que se llama así, porque el Malbec ha encontrado en este terroir, o sea, ¿qué es el terroir? Es la combinación de clima, suelo, cultura, o sea, cómo lo trabajan a ese cepaje, ¿no? Ese cepaje encontrado en Argentina, su máxima expresión, o sea, si yo llevo una plantita de acá, de Cafayate o de Mendoza, un Malbec súper especial, si lo llevo y lo planto en Francia, jamás se va a dar los estándares de calidad ya como se dan acá, porque es otro clima, otro suelo, otra cultura de trabajo. El terroir es esa combinación que les digo. Acá se da espectacular, o sea, como les digo, se da con su máxima expresión, por eso es tan preciado en el mundo. A diferencia del Cabernet, que el Cabernet es una variedad plástica, ¿por qué se llama plástica? Porque lo encontramos en casi todas, yo te diría en todas las los países vitivinícolas, es una variedad que se adapta a todos los terroirs. Y es la variedad de vino más implantada en el mundo, de vino. La segunda variedad más implantada en el mundo, la primera es una uva de mesa que se planta en China. Pero si hablamos de vino, la Cabernet es la mayor implantada y elaborada en el mundo.
Ahora, ¿es más fuerte que el Malbec?
Mundialmente sí. O sea, mundialmente. Por lo que les digo, porque se dan todas las regiones. Es una variedad que se adapta muy bien a todas las regiones y combinaciones de clima y suelo. El equivalente al Cabernet sería, en blanco, sería el Chardonnay, que también lo vamos a encontrar en muchas regiones vitivinícolas.
Una pregunta como enóloga. ¿Por qué puede ser que haya mucha gente, sí, popularmente hablando, que consume vino y que acepta su organismo mucho más el vino tinto que el vino blanco?
¿En qué sentido?
El organismo, es como que el vino blanco a veces produce dolores de cabeza en determinadas personas, o sea, como que la aceptación es mayor en cuanto el vino es tinto, ¿puede ser? Yo he escuchado muchísimos comentarios de gente que no puede, por ejemplo, tomar blanco.
Pasa que eso, bueno, es una cuestión muy técnica y química. El tema de la elaboración de los blancos, hay que tener mucho cuidado con la oxidación, o sea, para que no se amarrone el vino blanco, hay que trabajar muy cuidadosamente y, bueno, hay bodegas o elaboradores que por ahí, a ver, la nueva enología trata de usar lo mínimo posible los antioxidantes, que es el anhidrido sulfuroso, que ese compuesto, los sulfitos, si lo ven por ahí en las etiquetas, los sulfitos son los que en exceso hacen doler la cabeza. Esos antioxidantes son los que impiden la oxidación de los vinos blancos. También en los espumantes ocurre mucho, que por ahí cuando uno toma mucho espumante le duele mucho la cabeza. Pues eso según la elaboración y la calidad, ¿no? Si uno trabaja bien en bodega, no hace falta usar tanto sulfitos. Entonces va a ser un vino de mayor calidad, no puede tomar más cantidad o tomar mucho y no te va a doler la cabeza.
Eso no tiene nada que ver con la duración que pueda llegar, o sea, o el almacenamiento que pueda tener ese vino, ¿no es cierto? O sea, vos lo podés mantener en bodega durante muchos años igual, a pesar de la menor cantidad, como decís, de sulfito.
A los blancos siempre es mejor elaborarlos y embotellarlos en el año, justamente para que no se oxiden. Y bueno, y si ya lo embotellás rápido, obviamente no le vas a poner tanto sulfito que si lo tenés 2 años en bodega.
¿Y en botella cuánto tiempo lo podés guardar?
Los blancos es mejor tomarlos en el año, claro, ¿no? y no es que te va a doler la cabeza. Ajá, si lo tenés 2 años segura. En botella. Ya el sulfito no se lo agregaste en bodega, no es que crece luego en botella. Claro.
El tinto, en cambio, o sea, permite un mayor estadía en la...
Claro, el tinto, al tener otros compuestos químicos, que son los polifenoles, los antocianos, los taninos, que son los que vienen en la piel de la uva, que luego se transmiten al vino, por eso tiene color, uh-huh. Naturalmente tienen antioxidantes, ¿no? Los vinos se protegen mejor solos. No hace falta agregarle tanto sulfito para protegerlos de la oxidación. Naturalmente tienen menos sulfito los tintos.
Claro. El vino con el que vos conquistaste la medalla de plata, contanos, sí, sobre eso. ¿Qué era? ¿Tinto, blanco?
La consigna para todos era Cabernet Sauvignon. Ajá. 10.000 litros, entonces todos elaboramos, cada uno, imagínate, con su aprendizaje de cada país, 17 países, cada uno con su técnica, y bueno, cada uno lo elaboró como sabía, como le parecía, entonces eso también era lo rico de la experiencia y el desafío, ¿no?
¿Cuál fue la calidad destacada que hizo que ganaras en la medalla?
Viendo también los otros ganadores, que eran todos del nuevo, casi todos del Nuevo Mundo, había gente de Chile, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda. Ajá. Lo que les interesaba mucho era la intensidad de color. A ver, mi vino tenía mucha intensidad de color, que yo traté de elaborarlo así y de conservar bien durante los 2 años en barrica ese color. Uh-huh. La estabilidad de color, la intensidad de color y la intensidad aromática. Uh-huh. Porque bueno, en China comen comida muy especiada, entonces les viene bien y les gusta más un vino justamente más intenso en aromas y en sabores, más estructurado en boca, más fuerte, digamos, para combinar con esas comidas.
Qué bueno.
Yo creo entonces que esos vinos del Nuevo Mundo, que serían, son los que más les interesó.
Qué bueno. Y esta, me imagino que esta medalla te habrá dado un nuevo posicionamiento en a lo mejor un rango, ¿no?, de enólogos a nivel mundial.
Y la verdad que, bueno, por lo menos en la bodega donde yo estoy, ya bueno, tanto acá en el país me han reconocido bastante, en mi ciudad natal, Mendoza, y bueno, cuando estoy trabajando acá en la bodega también, han estado como muy, muy contentos.
Buenísimo.
Y bueno, sí, en realidad yo no es que me subo a un podio y miro desde arriba, al contrario, siento que tengo que trabajar el doble y trabajar bien.
Seguro. ¿Y tenés algún proyecto a futuro, o sea, o una nueva presentación o un proyecto importante para vos?
Estamos en eso, sí, en elaborar algún vino propio y bueno, seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo. Y bueno, sí, siempre hay proyectos en conjunto y personales, sí.
Ah, o sea que van a sacar un vino en la bodega donde trabajas con una creación tuya.
No, puede ser un vino de autor mío, aparte.
¿Un vino de autor tuyo? Ah, bien, un vino, sí, de autor tuyo, claro. Qué bueno, claro. Qué bueno.
Sí.
Sí, y se va a comer, bueno, me imagino que lo tratarán de comercializar a nivel, por lo menos, nacional.
Claro, seguro, sí.
Bueno,
sería ya para la vendimia que viene.
Te felicito, qué bueno.
Muchas gracias.
Bueno, te agradecemos muchísimo todo esto porque fue muy instructivo, Mariana.
Buenísimo.
Y te deseamos lo mejor. Y por favor, no te olvides del vino del nuevo que vas a crear, que va a ser. Ya me imagino, genial. Acá no puedo compartir mis gustos con Ángel porque él es abstemio.
Soy abstemio, perdón.
No toma vino. No, perdón, por no. Favor.
Y no, yo, no tomo.
Es un pecador nato.
Yo no. Que empiece con un poquito con soda, aunque sea.
No. No puede ponerle soda a un vino, ¿no? Es destruir el vino ponerle soda. Bueno.
Qué pena. Él se lo pierde.
Sí. Somos el polo opuesto. Yo que me deleito escuchándote nada más y pensando en el sabor, y él que no... No.
No logro entender.
Claro. Mariana,
no logro entender el placer.
El placer, sí, exactamente. El placer que te puede brindar una copa de vino, que por supuesto siempre, pienso que siempre tiene que ser un ritual de a dos, ¿no? O sea,
también se puede disfrutar solo, pero siempre es mejor compartirlo.
Sí, compartirlo y saborearlo en compañía es ideal. Mariana, sí, lo mejor, te deseamos el mejor de los éxitos, te felicitamos por la medalla que obtuviste.
Muchas gracias.
Y bueno, y te estaremos seguramente en algún futuro comunicándonos contigo, seguramente para la próxima vendimia, para ver si has logrado tu objetivo.
Con gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, los espero por Cafayate cuando quieran. La verdad que si no conocen, deberían conocer este lugar, que es hermoso.
Es muy lindo Cafayate. Yo he estado en Cafayate, sí, y los vinos son increíbles.
Tenés justo razón. Estamos ahora, esta semana es la semana del torrontés de altura, wow. Así que estamos con muchas visitas probando torrontés en diferentes estilos. Y bueno, justo está el clima ideal para tomar un torrontés fresco.
Ayúdame con algo. ¿Los tastings acá son, te cobran por el tasting o son gratuitos?
Depende de la bodega. Acá en donde yo trabajo, Cuara, la visita guiada es gratuita.
Ajá. Porque vos sabés que en el mundo a mí me ha tocado ir a algunos pasaba por ahí, no me pierdo ninguno. Hay algún tasting en el mundo y siempre me han cobrado. Entonces,
sí, cobran por lo general.
Claro.
Acá hay un tasting gratuito básico. Si uno quiere hacer un tasting personalizado o con las líneas más altas, sí hay que pagar.
Claro, eso es diferente. Bueno, si es gratuito, allá iremos. Estaremos por allá por Cafayate, dale.
Cuando quieran.
Gracias, Mariana. Buenos días.
Bueno, un saludo. Muchas gracias a ustedes.
No, por favor.